Gracias por, sí, muy bien, gracias por la invitación. Y no, no está mal que no dejemos de ser periodista, porque tenemos que cambiar.
Se tira, ¿no? Siempre eso. Te lo llevas,
periodista, puesto siempre. 28 años tengo más de periodista que de vida.
Claro, claro.
Y,
¿28 años?
Sí, 28 años de periodista.
Sí, yo sacaba la cuenta hoy que los chicos de Rosario 12 cumplieron 26.
Sí.
Y yo sacaba la cuenta que 2 años antes yo ya había sido corresponsal, ¿te acordás de Sur, del diario?
Sí, claro, por supuesto.
Este, y
así que, pero vos estás por los 30,
y más o menos 30, 31, sí, sí.
Este, pero bueno, también arrancaste muy joven.
No, no te creas, ¿eh? No, yo arranqué en mi segunda etapa de laburo. Yo arranqué como a los 29 años.
No, yo arranqué a los 20.
Claro.
A los 20 en el ET8, claro. Programa de, en horario central, de 12 de la noche a 2 de la madrugada el lunes.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada. Pero qué cosa, la noche.
Es buenísima.
La radio.
Claro, porque vos tenés... El que te escucha.
¿Te acordás? Sí, lo debes recordar, claro. Al Pelado Reynoso.
Sí, claro, bueno. Un clásico.
La linterna.
Claro, yo era, ¿qué programa?
Yo era columnista del programa.
¿En serio?
Del Pelado, claro, sí.
Este, porque aparte el que está en ese horario y puso el dial... No es que...
No, está escuchando.
Está escuchando, sí. No está oyendo.
No está escuchando.
Está escuchando.
Que es oír con atención.
Exactamente, esa es la diferencia.
Bueno, este, cuénteme, mi querido Grandinetti, ¿qué es de esto del precio de los lácteos en góndola? ¿Un porcentaje de eso se lo van a tener que pagar al productor? Así es, más o menos.
Sí, claro, en el resumen, es un proyecto de ley del presidente de la Comisión de Agricultura, que es, bueno, del espacio del masismo.
¿Y cómo viene?
Y que es muy simple. Tenemos una cadena de valor que está distorsionada por los dos ejes, muy distorsionada. Porque en el eje central hay dos actores que imponen condiciones a los eslabones de la punta. Uno son los productores, los de la punta son los productores y los consumidores.
Sí.
Y en el medio está la industria y las grandes superficies, los supermercados.
Claro, los grandes, porque son 5 cadenas grandes.
Exactamente. Sí. Históricamente siempre fue la renta de la leche fue 33, 33 y 33. Uh-huh. En los últimos años se ha venido agrandando la participación de estos dos actores en detrimento de los productores. Hoy te están cerrando un tambo por día prácticamente en Santa Fe, además de lo que ocurrió.
Y eso que es una zona eminentemente
en la cuenca lechera más importante de Latinoamérica. Este es el sector agrícola, ganadero o agrícola ganadero que más demanda mano de obra, la lechería, más que cualquier otro. Por eso cuando cerramos un tambo es un trabajador cada 37 hectáreas.
Seguro que lo habrás visto, pero hay un trabajo que hicieron el Sindicato de Empleados de Comercio.
Sí,
que,
sí, claro.
Bueno. Del productor a la góndola,
claro.
800%, bueno. No me acuerdo si era el yogur, la leche, el queso. Y ahora se metió una cuña, Alejandro, que eso en la Cámara de Diputados, yo no sé cómo pueden hacer para verlo, que es la importación.
Bueno,
500% aumentó la importación del queso Roquefort, que ahora se llama queso azul.
Sí.
500%.
Bueno, pero importamos naranjas, hemos importado
70.000%
pollo,
de producción de zanahorias.
Zanahorias, sí, eso fue el informe de FIFE y eso nos llevó a nosotros a hacer un comunicado, incluso esa declaración por allí malinterpretada de Sergio Massa, en la cual dijo tenemos que cerrar las importaciones. En realidad no había dicho eso, lo que plantea era, tenemos, de hecho hay un proyecto en el cual también estuve trabajando con Graciela Camaño, con Sergio y con Marco Labaña, de identificar a cada uno de los actores y cómo impacta esa importación en el empleo. O sea, el problema que hemos tenido es que han aumentado los bienes de consumo en un orden de casi un 20% con respecto al año pasado, pero con un mercado que se ha achicado. Con lo cual, si vos, por ejemplo, aumentás un 300% la importación de pares de zapatos, y la industria del calzado es una de las más importantes aquí en la provincia de Santa Fe, lo que estás impactando necesariamente sobre el nivel de empleo. Entonces lo que nosotros le decíamos al gobierno no es cerrarnos al mundo.
¿Y cómo hay forma para que el gobierno lo vea, lo entienda y lo incorpore? ¿O es decididamente una decisión política, una definición política. No, nosotros creemos que hay que hacer eso.
Yo creo que fue una decisión política y que fue una decisión política buscando morigerar el precio de algunos productos de consumo masivo en la economía nacional, que por cierto no dio ningún resultado.
Pero si vos abrís la importación de zapatos, como la estás abriendo, no vas a morigerar nada, vas a hacer pelota.
La industria y vas a seguir pagando caro igual. Te doy un ejemplo que nos comentaba la gente de Inalpa, perdón por decir la marca, pero pasó que la producción de las jardineras, esa que son
las latas de
jardineras que venían de Brasil, estaban llegando al 50% de lo que era producirlo por ellos. Trajeron jardineras, pero cuando vos ibas al supermercado salían igual o un 5% menos que la nacional.
La diferencia
es lo que da en el supermercado. Entonces, la verdad que lo que nosotros decíamos es, primero, evitemos el ajuste tradicional y convencional, que es vamos a atar la inflación con desaceleración de la economía. Lo hicieron y efectivamente la inflación va a bajar a costa de perder actividad económica y perder puestos de trabajo. Y lo que nos preocupa es que no solamente esto, volviendo a tu pregunta de si esto es una decisión política o no, sino que cuando uno ve el presupuesto, ve que en el año 17, 18 y 19, porque te tiran un proyectado, el resultado de la balanza comercial con el exterior, o sea, cuánto vendemos y cuánto compramos, va a ir incrementándose el rojo, o sea, va a ser deficitaria. Esto es, vamos a entregar dólares a cambio de productos desde 1.800 millones del año que viene a 5.000 millones de dólares en el año 19. Entonces,
bueno, hoy en el primer semestre ya tenemos la balanza, el déficit comercial de 380 millones de dólares en seis meses.
Que es poco. Hoy. Pero lo que ellos tiran...
Pero
oficialmente...
Un semestre.
Te estaba hablando de que van a llegar a 1.800 el año que viene y están dentro de 5 años, que va a ser por año 5.000 millones. 5.000 millones de dólares, 4.900. Reitero, esto no es que sea una opinión mía de Grandinetti, del masismo. Esto es lo que está en el presupuesto que nos giró el Ejecutivo al Congreso de la Nación para su estudio. ¿Qué significa esto? Que si en realidad le vendemos menos de lo que compramos al exterior, nos tenemos que financiar, porque no fabricamos dólares, con endeudamiento. Y eso es lo grave de lo que uno empieza a ver con algunas de estas cuestiones del presupuesto que está en discusión.
Había heredado este gobierno un país endeudado en el 9,6% del PBI.
Sí.
Ya estamos en el 15%.
Bueno, te lo doy en términos... yo estuve reunido con...
64.000 millones de dólares en bruto. Sí. Más de deuda.
Sí, yo creo que es un poquitito menos en este año.
34.000 netos.
Ah, ok.
Netos.
Bien. Netos, en el año. Sí,
pero
correcto.
Es el 15% del PBI, pero estábamos en el 9,6%.
Estuvimos trabajando con las primeras avances con el tema de presupuesto con Aldo Pignanelli, y estábamos viendo precisamente esto. A veces una cuestión suena muy técnica, y me permitís que hable 2 minutos técnicamente.
Sí.
El déficit del Estado Nacional va a llegar este año al 7%. Datos oficiales, 4,5 de déficit común de las cuentas públicas, más 2,5% del PBI en pago de intereses.
¿Ese déficit qué es?
Ese es el déficit de la Argentina. O sea, la Argentina, de su PBI, gasta un 4,5% más de lo que recauda el Estado Nacional. Y a eso hay que agregarle en toda su cuenta.
O sea, esto es el déficit comercial más las cuentas.
Más las cuentas del Estado en general. El 4,5% del PBI. Y se le agrega un 2,5% del pago de intereses, que es parte del déficit. O sea, vos tenés que...
Sí.
Ok. Si es casi un 7%. Esto es inviable en cualquier lugar del mundo. La única manera... O sea, tenés que cambiar la política económica. No se tiene que hacer a través del ajuste. Pero lo que está haciendo es endeudándose para tratar de...
Y otra vez volvemos a la calecita de la deuda externa.
Volvemos a la calecita de la deuda externa porque además las soluciones son ortodoxas o heterodoxas mal hechas. También es cierto que no lo inventó el déficit. El círculo virtuoso que tenía Néstor Kirchner funcionó hasta el año 2007, 2008, 2009. Después empezamos a tener déficit. Y en realidad nos financiábamos con inflación. Vos te podés financiar con inflación,
pero
de hecho te financiaba...
Una inflación controlada, o era una inflación que estaba en la mitad de lo que está ahora.
Pero iba a estallar inexorablemente, también era mentira. O sea, lo que teníamos que tener era una política que inexorablemente tenía que tender a un cierto equilibrio. Uh-huh. ¿Me entendés? Por eso teníamos el corralito, por eso teníamos... Que en el tiempo era inviable.
Claro, claro, claro.
Ahora bien, acá, cuando decís vos tenés que acomodar las cuentas, el tema es quién lo paga. Y siempre lo pagaron los mismos. Porque fuimos... Y parte de los ingresos que teníamos con las con las mineras, le sacamos las retenciones.
Estamos importando... 81 mil millones de pesos transferimos a cuatro, claro, sectores de la producción.
Que genera, que tiene muy bajo impacto, a cambio de nada, muy bajo impacto en cuanto a...
Ni menos.
Digo, porque por ahí cuando...
muy bajo impacto en mano de obra, también.
A eso me refería. Bien. Pero cuando nos ponen como ejemplo a Chile, digo, bueno, pues bien. Vayamos con el ejemplo chileno, uh-huh, y nacionalicemos toda la explotación de oro de la Argentina. Si Chile la tiene nacionalizada al cobre.
Oh, la alegría de los muchachos, las lumbreras, se van a poner como locos.
La barrigol, sobre todo.
Claro.
Pero digo, a veces somos liberales para lo que nos conviene y a veces somos conservadores. Entonces, el problema de estos primeros 7 meses, yo creo que la situación era mucho más grave de lo que se sentía en el bolsillo. Era insostenible en el tiempo, como es insostenible esto que vos estás marcando ahora, que es el endeudamiento. Antes lo pagamos con inflación, pero la inflación también te estaba erosionando inexorablemente.
No, claro, y ahora erosiona mucho más todavía.
Exactamente.
Sí, sí. Ale, sí. No quiero terminar esta pequeña charla. Hay un tema que viene aparejado con otro, que es el arribo de las fuerzas federales, están promocionados, sí. Megaplan, bueno, ahora me decís qué pensás de eso. Pero están detrás de la aprobación de la ley para penalizar el desvío de precursores químicos.
No, ya salió aprobado el miércoles.
Sí. Bueno, y eso fue a senadores.
No, venía de senadores y quedó aprobado en diputados, o sea, el miércoles. Ya es ley.
Cuando lo promulgaron, ya lo promulgaron.
No, lo aprobamos el miércoles. Yo calculo que la semana que viene va a estar promulgado. Es un avance.
Bueno, y eso, explicarle a la gente
¿qué es?
Un par de minutos qué es y cómo funciona, por qué.
Okay.
¿Qué es lo que van a penalizar?
A ver, primero vamos de lo macro a lo pequeño. Lo más grande es que teníamos que definir políticamente si la Argentina era un país productor de drogas o no.
O era un país de tránsito y consumo.
Yo estoy convencido que no era, dejamos de ser un país de tránsito ya hace un tiempo. Uh-huh. Delfín Zacarías,
¿y qué crees? ¿Somos que productores?
Hoy estamos produciendo y estamos creciendo en esto. Igual incipiente con respecto a otras economías delictivas, caso
Colombia.
México. Caso México, porque en el caso de Colombia, Colombia produce coca, Perú produce coca, Bolivia produce coca, nosotros no producimos coca, nosotros traemos la pasta base y le hacemos el terminado acá, y el residual de esa producción de cocaína refinada es el paco.
Claro.
Pero la industrialización...
Que
pasó con el tema de la efedrina, y México sí era un productor de metanfetaminas, por eso llevaba la efedrina allí. El grado de impacto en la violencia y en el crimen organizado de convertirte o no en un país productor es gravísimo. Por eso, claro, lo que nosotros necesitamos, esta era una ley del año 1989, la 23.737, la que modificamos ahora de precursores. Yo creo que tenemos que tener una ley de drogas, pero... Igual los caminos que se llevan adelante, con penas mucho más graves, identificando las sustancias, es por lo menos un buen primer paso.
Sacarle el dinero a los narcos.
Sacarle el dinero, eso fue extinción de dominio, que lo sacamos por unanimidad.
Incautarle el dinero.
Claro. Incautarle el dinero, pero no, ¿sabes cuánto dura un proceso, estadísticamente hablando, un proceso de contra un narcotraficante? 12 años en la Argentina.
12 años.
Yo te incauto 44 autos, 0 kilómetro, como por ejemplo la banda de los monos.
Cuando terminó el proceso no encontré
nada. No tenés
centavo,
nada.
Claro.
O le encuentro, porque también estaba para el tema del narcotráfico, nosotros lo agregamos también para el tema de la corrupción. A López le saco los 9 millones de dólares y quedan hoy en manos de la Corte Suprema de Justicia, que lo tiene que custodiar.
Sí.
Nosotros decimos 45 días, no podés justificar el origen de los fondos que te dio tu titularidad.
Ya, los 9 palos, ponerlo
a todo para nosotros en 40 días.
Sí.
Después te queda todo, o sea, invertimos la carga de la prueba, vos me tenés que demostrar.
Porque
si
además
te encuentro...
también es probable que tenga más de 9 millones escondidos.
Bueno, entonces... pero además le está sacando recursos para todo el proceso también, porque son los que tienen los mejores abogados, los mejores contadores.
¿Con qué pagan todo lo que tienen que pagar?
si yo lo tengo guardado, tengo, me da tiempo para enajenarme, me da tiempo para ponerlo con testaferros. Y la otra es la ley del arrepentido. ¿Por qué? Porque caen los perejiles. El sistema penal argentino está lleno, sobre todo lo que es las prisiones, de muchachos de bajo nivel económico, de baja educación, los perejiles que siempre caen. Pero no está en lo que organizaba la venta mayorista, como Mi Sangre y todo, los dueños de los carteles. Claro. Bueno, eso, a eso también le dimos unas sanciones. Pero la de extinción de dominio está en el Senado. Hay que apretarlo a todos los senadores cada vez que pasen por acá y decirle, ¿usted qué va a hacer?
Las tropas que llegaron, no corremos el riesgo de que las espanten de acá, de Santa Fe, de Rosario, que bienvenido sea, que no estén más, que sí, ya no haya más un muerto por día, pero que terminen rajando, sí, disparando para otros lugares.
Sí, sí, es probable que eso ocurra, pero bueno, hoy tenemos una emergencia, nosotros duplicamos prácticamente la media de asesinatos de, sí, sí, más, de la Argentina. Sí, 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 sí. Entonces, ¿y? Hoy las fuerzas federales tienen que estar acá, yo pedí para que estén las fuerzas federales, me parece que está muy
está
bien.
Claro, sí, sí.
Pero de todas maneras, sí hubo un avance, antes se negaba. Había un ministro que llegó a decir, bueno, nosotros no producimos droga, no hay problema de narcotráfico en Argentina. El mismo que nos dijo que no había pobre, que teníamos menos pobre que en Alemania. Entonces, la primera cuestión para cambiar la pobreza, que es del 30% y estructural, y es igual a hace 30 años, con lo cual todos fracasaron. Y ahora me corresponde la cuota parte de los 8 meses de político. Todos fracasamos. La sociedad fracasó porque es igual a la que teníamos en el 83. Y eso es grave. Pero la primera cuestión es saber dónde estamos, no negar. Es como, viste, un alcohólico o un adicto. O sea, no podés arrancar emocionalmente si no reconoces desde el lugar donde partís. Y yo creo que por lo menos en estos 9 meses, a lo mejor peco de ingenuo, recién me decías con algunos años más que yo, ya se te va a pasar de estar contento. Pero creo que por lo menos tenemos una producción y una discusión en algunos temas en las cuales podemos ponernos de acuerdo. Me pasó, y con gratificación, en la discusión del tema Malvinas, que compañeros del Frente para la Victoria, del radicalismo y demás, me entreguen minutos en los cuales éramos muy estrictos con el tema de los minutos para poder fundamentar la posición de la Argentina y la negativa de ese acuerdo comunicado conjunto que tuvo con Gran Bretaña, que es lesivo para los intereses de la patria. Entonces digo, hay madurez, podemos hablar, podemos vernos de diferentes lugares, pero está bueno que no haya un solo espacio político que imponga el resto, ¿no?
Ale, un gustazo que estés y que espero seguir viéndote por aquí.
Todas las veces que me invites y espero que no se cumpla tu profecía.
Gracias. Alejandro Grandinetti, señores, diputado nacional. Vamos con un poquito de música, ya volvemos.